esta tarde. Y para hablar de la Navidad, de lo que significa, pero sobre todo lo que ha significado este año para nuestro espíritu. Vamos a conversar esta tarde con el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuracek. José Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo, por la invitación, la oportunidad de conversar. Y saludo a todas las personas que tal vez ya van camino a sus casas a encontrarse con su familia, con sus seres queridos.
Nosotros teníamos, recuerdo, varias entrevistas que hicimos a distintos sacerdotes justamente para esta fecha. Y claro, obviamente que hablábamos de las temáticas propiamente, no de religión, pero sí temáticas que tenían que ver con la espiritualidad y tocaban la religión. Pero este ha sido un año muy especial. Yo me imagino que, bueno, entre la pandemia y la cantidad de elecciones que hemos tenido y la discusión política que hemos tenido, para ustedes también ha sido un año de mucho diálogo, de conversaciones, de participación también en todos estos procesos, ¿no?
Sí, muchísimo. Por un lado, el de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Bueno, lo más difícil inicialmente, ya llevamos casi 2 años de pandemia, ha sido asegurar la continuidad operacional de los programas del Hogar de Cristo y las barreras sanitarias, las cuarentenas. Cada día más o menos pasan la noche con nosotros 4.500 personas y, bueno, un contagio en una residencia podía significar, ¿cierto?, un desastre. Así que eso fue la primera preocupación. Y luego, al poco andar, levantamos la cabeza a las particulares necesidades de la población más vulnerable, porque la autoridad, el Ministerio de Salud, las autoridades del país, por supuesto que se tienen que preocupar de todo, y a veces a algunas personas se les quedan fuera. Nos preocupamos mucho en mesas regionales, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de Salud, de poder ayudar a que la necesidad particular de algunas personas fuera atendida, y nos fue relativamente bien.
Ahora, En todo este proceso, el proceso político me refiero, y también el proceso constitucional, ¿qué tan presente has visto tú los problemas de los sectores más vulnerables, la vulnerabilidad social, económica en general? ¿Has estado presente o es más bien un sector nuevamente olvidado?
Yo creo que hay nuevas pobrezas, por así decirlo, nuevas dinámicas de marginación, y que efectivamente, al ser siempre la población, ¿cierto?, que tiene menos capacidad de levantar la voz o de que sea escuchada, hay grupos que quedan fuera. Nosotros hicimos un esfuerzo con otras organizaciones sociales, todas vinculadas a la Compañía de Jesús, y redactamos un documento que se llama Constitución y Pobreza. Lo entregamos a la convención, lo llevamos a Lisa Loncón, y fue muy bien recibido, lo hicimos llegar a cada uno de los constituyentes, y ahora estamos también queriendo participar de este proceso de iniciativa popular de norma, también tratando de levantar algunas de las dinámicas y que haya una preocupación especial por los grupos particularmente vulnerables. Tiene la gracia la conversación democrática que por un lado el que no llora no mama, o sea, hay que empujar ciertas cosas, pero hay que cuidar porque hay algunos grupos que hablan más fuerte y pueden estar sobre representados. Esa es una tensión permanente. Hay grupos además que tienen miedo de hablar. Piensa lo que ocurre con las personas migrantes que están indocumentadas, que son miles o cientos de miles y que no tienen derecho a pataleo porque hay arriendos abusivos, pero si reclaman, bueno, tienen el miedo. Entonces, claro, hay que levantar la voz y estar atento. Intentar ajustar las institucionalidades que en situaciones de emergencia, habitualmente es desbordada.
Siempre se dice el Hogar de Cristo, estamos conversando, les recuerdo, con José Francisco Yuracek, capellán general del Hogar de Cristo, es el que atiende a los más pobres entre los pobres, ¿no es cierto? Claro, y son 4.500 personas las que duermen todas las noches, pero ustedes atienden muchas más personas a través de otro
programa. Sí, en total en el año alrededor de 40.000 personas, claro, porque tenemos desde jardines infantiles y salas cunas hasta programas ambulatorios, en fin.
¿Cómo han visto la evolución de, en este caso, ya la extrema pobreza durante estos 2 años? Y a partir del estallido social, donde las cosas empezaron a cambiar de manera bien, bien potente acá en Chile.
Bueno, los números duros dicen que aumentó la pobreza extrema en estos últimos años, la última medición, aunque no fue completa porque finalmente fue muy difícil implementar los instrumentos, ¿cierto?, de medición. También está distorsionado ahora último, como la variable de ingreso es muy importante, también con los retiros de la AFP y lo del IFE está un poco distorsionado la realidad. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo noticia de que, bueno, se ha podido recuperar el empleo, digamos, eso es lo ha sido lo más difícil, digamos, que el momento más duro, mucha gente perdió su trabajo y también perdió la posibilidad del empleo informal, de ir a vender afuera, qué sé yo. Entonces, eso fue una situación muy, muy, muy crítica, muy dramática, con las ayudas de las cajas de alimento y con las transferencias directas. Creo que eso ha permitido salvar la pandemia, capear la ola, pero ahora vamos a ver, porque en los próximos meses esas ayudas se acaban y entonces, bueno, hay que ver qué ocurre con las personas, si vuelven o no vuelven a sus lugares de trabajo o encontrar un trabajo, una fuente de ingresos permanente. Esa es la angustia más grande.
Ahora, en este aumento de la pobreza, yo me imagino que, claro, se da de la mano, ¿no es cierto?, con un proceso constitucional y con elecciones, todo tipo de elecciones en realidad hemos tenido este año, pero particularmente la elección presidencial y la llegada a partir de marzo de un nuevo gobierno. Si ustedes tuvieran que hacerle un petitorio, un punteo, digamos, de cuáles son las prioridades desde el punto de vista de quienes trabajan con las personas más vulnerables. ¿Cómo estaría, de qué estaría compuesto ese petitorio?
Me atrevo a decir yo tres cosas, y va también un poco para la convención constitucional. Uno, de que instalemos un principio de colaboración, de complementariedad entre el Estado y sus servicios, a través de los ministerios, los distintos servicios, y las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucha experiencia, que tienen una cierta mayor agilidad, mucha ánimo también de colaborar y de compartir las experiencias. Eso hacemos nosotros en el lugar de
Cristo. ¿Ves falta de colaboración en general o posibilidad de que esa colaboración se vaya terminando o disminuyendo? Porque hay efectivamente la mirada de algunos sectores, particularmente sectores de izquierda, creo que no se comete ningún pecado en decirlo, que tienen muchas suspicacias con respecto a la participación de la sociedad civil, lo miran como participación del sector privado en iniciativas de este tipo.
Lo digo por dos cosas. Una, porque todo cambio de gobierno supone cambio de autoridades, ¿cierto? Y entonces, bueno, hay que reinstalar esas conversaciones, esa colaboración. Y efectivamente hay un grupo de la izquierda que tiene una mirada un poco más, si tú quieres, estatista, y que los servicios tienen que ser provistos por el Estado. Y eso en algunos casos funciona bastante bien y en otros casos no es del todo eficiente, digamos. Hay países desarrollados en los que el Estado pone, por ejemplo, licita un tipo de servicios, por ejemplo, hospederías para personas en situación de calle, como ocurre en Chile, y son organizaciones que son fiscalizadas, que tienen que rendir cuentas, que prestan esos servicios. Y eso en todo orden de cosas, en todo ámbito de dolor. Me parece que el tono de colaboración que han mostrado ahora último, bueno, el presidente electo Gabriel Boric y las personas que están en su comando, es muy bueno. Y yo quisiera animarles a que cuenten con la experiencia, con el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en complementariedad con el Estado.
Ese es un elemento entonces de este petitorio, ¿no es cierto? Decías que eran tres, la colaboración entonces entre el Estado y la sociedad civil.
Sí. Lo segundo es la preocupación por la población especialmente vulnerable. Y vuelvo al punto anterior, ¿cierto?, que decía un momento atrás, que hay grupos de personas que por distintas razones no levantan la voz y van quedando fuera. Y en eso hay una tensión fuerte por escuchar la voz de la calle, pero la voz de la calle muchas veces deja a grupos fuera. Pienso especialmente en la niñez o en la infancia más vulnerable y en los grupos de personas mayores, que es un grupo creciente y que está muy invisibilizado. Entonces creo que ahí, bueno, la labor de SENAMA, de los nuevos servicios que han surgido después de la institucionalidad de SENAME, tienen mucho que hacer, pero ante todo estar atento a esas voces que si no tenemos un amplificador, simplemente no se escuchan. Eso creo que es muy importante para las nuevas autoridades. Y lo tercero ya se me olvidó.
¿Sabes qué? Está bien, porque siempre tiene que ser tres. Pero bueno, tres. Si se olvida no hay problema.
Sí, pero fíjate que yo creo que tal vez así, improvisando. No, el Estado tiene un rol fundamental, o sea, por robustez, por alcance territorial, y tiene una hay que tiene que ser muy ágil. Y
perdón que te interrumpa en eso, porque acá ha habido de alguna manera un poco un cambio de paradigma. desde la focalización, algunos hablan de la hiperfocalización, hasta la entrega de beneficios universales. Eso en definitiva, yo me imagino que a ustedes los afecta negativamente, ¿no? O no necesariamente.
No necesariamente, porque, o sea, pongo un ejemplo, nosotros tenemos jardines infantiles en las cunas, y eso es a través de Junji, que hay transferencia, ¿cierto?, de los aportes para que funcionen los jardines infantiles. Entonces, si eso están dentro del presupuesto, eso no se toca, digamos. Y la verdad que otra cosa es que, claro, que en la ley de presupuesto hubiera algún ajuste, es decir, ¿sabéis qué? No nos alcanza y empecemos a recortar de aquí para subir acá. Eso, claro, que afecta, pero no ha sido el caso. Y claro, hay una cuestión interesante a propósito de la inflación alta. Los convenios con el Estado son en peso y a 3 años. Te podrás imaginar lo que ocurre con organizaciones que tienen que reajustar, por supuesto, que los sueldos de los trabajadores, y si el Estado no reajusta. Entonces, bueno, ahí hay un mensaje al gobierno para que, ya que en todos lados se hacen los reajustes, ¿por qué no también en los convenios con el Estado para provisión de ciertos servicios que van en atención directa a la población más vulnerable?
Claro, con la inflación que hemos tenido, si permanece esa inflación, ustedes van a tener un, no sé, un 15%, cosa de 3 años, 15% menos de recursos.
Exactamente.
Eso mucha que se nota. Sí. Estamos conversando, les recuerdo, con el capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek. Te quería hacer una pregunta a nivel un poco más personal. Porque en todo este periodo, que ha sido un periodo tumultuoso, digamos, convulsionado de la historia de Chile, desde el estallido social, después la pandemia, bueno, la convención constitucional, todo lo que ha implicado esta serie de procesos electorales, etcétera. Y claro, uno escucha cada vez menos la voz de la Iglesia. ¿Cómo lo vive un cura después de haber probablemente de haberse formado en un contexto donde la voz de la Iglesia era tan preeminente?
Ahí yo digo dos cosas. Bueno, yo soy sacerdote hace 10 años ya, el próximo año cumplo 10 años, y jesuita, integrante de la congregación de la Compañía de Jesús hace 21, van a ser 21. Y la verdad que me ocurre decir dos cosas. Creo que estamos hoy en un tiempo de liderazgo más horizontales, y entonces... digo yo en el Hogar de Cristo, yo asumo en algunos casos la vocería, pero tenemos también otras vocerías técnicas del director social, del director ejecutivo, de líneas temáticas, y vamos diversificando las vocerías. Y creo que eso es algo valioso, digamos, que no sea solo una persona la que asuma la vocería, sino que haya una manera de organizarnos y de entendernos más colectivo y más horizontal. Y lo otro que me atrevo a decir es que ocurrió en algunos años atrás que particularmente la voz más fuerte de algunos pastores no eran muy afortunadas sus declaraciones, digamos. Entonces, para decir tontera o decirle cera, yo creo que es mejor quedarse callado. Eso atrevo a decir. ¿Ah? Y tal vez estamos en un tiempo de renovación, de disminución y de callar, no sé si para agarrar fuerza, para renovarnos.
O para escuchar.
O para escuchar también, que creo que es algo que es muy importante. Y sí, yo he percibido y percibo una cierta orfandad de un grupo grande de personas que esperarían que la Iglesia, cuando se dice la Iglesia, son los obispos, el cardenal, claro, no sé, dijera algo un poquito más inspirador, que convoque. Los obispos han dicho un montón de cosas, y no hay evento significativo en que no saquen una declaración. Lo que pasa, claro, es que no se lee, no se escucha,
no se oye, padre.
No se difunde. Entonces,
es
no
como
sé.
Que le hubieran bajado el volumen. La radio sí que prendía, pero se le bajó el volumen.
Sí, pues, o nos cambiamos, hacíamos zap y nos fuimos para otra, digamos.
La atención claramente está puesta en otra clase de liderazgo y en otro tipo de instituciones. Sí. Y eso tiene repercusiones también a nivel personal, ¿no? En tu relación con los fieles, en definitiva, no solo la gente con la que trabaja en el Hogar de Cristo, sino que también en otros ámbitos.
La verdad que no mucho. Yo me vinculo con varias comunidades en distintas partes, especialmente de Santiago, pero me toca visitar también distintas ciudades de todo Chile, que estamos presentes de Arica hasta Punta Arenas, y en general en todos lados hay muy buena recepción, muy buena acogida. Tal vez, claro, porque el servicio que presta el Hogar de Cristo es de mucha convocatoria. Aprovecho de agradecer, sabes que el Hogar de Cristo todavía tiene cerca de 400.000 socios que mes a mes hacen su aporte, con eso sostenemos más o menos la mitad del costo de atención social que prestamos, y eso todavía existe, digamos, y es casi el principal milagro del Padre Hurtado, que haya una adhesión, y yo creo que eso tiene que ver con que se ve que cada peso que yo aporto, bueno, va directamente en atención a alguien que lo necesita.
En estos momentos, fin de año, con mucha expectativa frente a lo que viene, ¿cómo lo enfrenta personalmente y también como capellán del Hogar de Cristo? ¿Cuál es la mirada y la visión, sobre todo la esperanza que pudieras manifestar y también, bueno, hacernos vivir a todos nosotros?
Yo creo que este es un tiempo post pandemia, quiero creer, o post por lo menos esta etapa de la pandemia, de muchos reencuentros. Hemos estado súper aislados y ahora hemos vuelto. Pienso que estas fiestas para muchos van a ser ocasión de reencontrarnos, y eso me tiene muy esperanzado, bueno, y aparte de contento de que voy a volver a ver a alguna gente que no veía hace tiempo. Ha habido celebraciones de matrimonios que se postergaron, de bautizo, en fin, de reuniones. Veo ahora en las fotos por todos lados las fiestas de graduación que por 2 años no se hicieron. Hay mucha cosa que quedó pendiente. Yo creo que tenemos que volver a recuperar esos vínculos primordiales, digo yo, que nos constituyen, que son nuestros seres queridos, nuestra familia. Por otro lado, también creo que es importante un aprendizaje fundamental de este tiempo de pandemia, esta idea de que nadie se salva solo, o sea, y que necesitamos del Estado, de la sociedad civil. El proceso de vacunación, por ejemplo, en que Chile destaca, bueno, si no fuera por el Estado, habría sido imposible, digamos. Y creo que ahí tenemos que aprender también el valor de ciertos procesos colectivos que ayudan a que finalmente seamos todos beneficiados, que basta con que una persona no se vacune para que contagie, y eso ocurre también en otras esferas de la vida. Yo creo que el aprendizaje de la pandemia también nos tiene que llevar a ser un poquitito más humildes, a escuchar y aprender de los demás. Por ahí veo yo, y eso me tiene con mucha esperanza, y percibo que el tono, especialmente en esta segunda vuelta que culminó el domingo pasado con las elecciones, también que también me tiene muy esperanzado el tono, tanto de Boric como de Kast.
Yo tengo claro, de los protagonistas, pero yo tengo la impresión, es pura sensación, absolutamente subjetivo, de que como que cambió el ambiente, cambió a partir del domingo pasado, cambió la sensación ambiente. Yo creo que las celebraciones fueron muy, muy elocuentes en términos de mostrar cómo hay, bueno, finalmente una mayoría muy importante que quiere efectivamente cambios, que no le tiene miedo a esos cambios y que los mira con esperanza. Y tengo la sensación también de que eso puede ser contagioso. Para otros que tal vez miran de todo este proceso y todo lo que se viene con justamente temor y con preocupación.
Y en ese sentido creo que los líderes, bueno, de Gabriel Boric y de José Antonio Kast y de las otras personas que han estado más protagonistas, es muy importante el rol de ellos y la responsabilidad con que nos conduzcan y nos convoquen.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al padre José Francisco Jurasek, capellán general del Hogar de Cristo, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, José Francisco.
Muchas gracias, Polo, y les invito a todos a visitar el sitio web del Hogar de Cristo, hogardecristo.cl. Tenemos un regalo, Conversaciones 2021, un regalo para sumarse a conversaciones fundamentales también.
Excelente, muchas gracias.
Gracias.